Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Te lo avanzábamos a las 3 de la madrugada. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, investigado por llevarse documentos clasificados de la Casa Blanca, se sentará en el banquillo el martes. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches. El ex, en esta ocasión, acusado de 7 delitos, entre ellos retención ilegal de documentos secretos, obstrucción a la justicia y conspiración. Acusaciones presentadas por el fiscal especial que ha investigado el descubrimiento de cientos de documentos, muchos de ellos secretos, en una residencia particular del expresidente, así como la negativa de Trump a devolver esos documentos. El expresidente y principal aspirante a ocupar la candidatura republicana en las próximas elecciones presidenciales deberá comparecer el próximo martes ante un juez en la ciudad de Miami. En su red social, Trump reconocía que había sido procesado, que se trataba de una interferencia electoral y en letras mayúsculas escribía que era un hombre inocente.
Todo esto en plena campaña electoral para elegir al candidato republicano de las próximas elecciones de 2024.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En España, puede que ahora mismo estés al volante conduciendo un taxi o un VTC. Si es así, esto te interesa. La justicia europea ha declarado ilegal el límite que se puso en Barcelona a las licencias VTC frente a las de taxi. Recordarás ese 1,30, una licencia de VTC por cada 30 permisos de taxi. El tribunal considera que es una restricción desproporcionada y que limita el libre mercado. Por lo tanto, ahora las comunidades tendrán que volver a revisar la regulación de las VTC y reactivar todas las licencias que no se han dado en estos años. Ignacio Gonzano es presidente de Feneval, la Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos.
En esta sentencia europea se le dice a Cataluña y otras regiones que las VTC son una herramienta para mejorar la movilidad en las ciudades y que las restricciones impuestas hasta ahora son ilegales.
Y nos vamos hasta Francia, porque a esta hora 4 niños de entre 22 meses y 3 años continúan muy graves ingresados en el hospital, todo tras un ataque con arma blanca en un parque infantil al sureste del país. También hay 2 adultos heridos. Las imágenes del suceso, la verdad, dan auténtico pánico. Un hombre corre con un cuchillo por un parque persiguiendo niños, literalmente. Danos más detalles, Iranzu García.
Con cuchillo en mano y saltando de un lado para otro sin poder pararle. Así es como ha entrado este agresor al parque infantil de Annecy, una localidad de los Alpes franceses. Él ha entrado a los columpios, a la zona del parque infantil idílico, para romper esa tranquilidad y crear verdadero pánico. Estos son los gritos de las madres intentando proteger a sus pequeños de este agresor. Se trata de un refugiado sirio de 31 años y ha sido detenido tan solo 4 minutos después del ataque. Tiempo más que suficiente para sembrar el terror en el parque. Las autoridades descartan el móvil terrorista y han abierto una investigación por intento de asesinato. A estas horas, como te contamos, 4 niños de entre 22 meses y 3 años y un hombre de 78 y otro adulto están heridos muy graves en el hospital.
Y en los deportes, movimiento en el mercado de fichajes. Bellingham ya ha sido presentado como nuevo jugador del Real Madrid y siguen los rumores sobre Harry Kane. Eso sí, el club blanco descarta pagar más de 100 millones de euros por el jugador inglés, que recordemos tiene 30 años. También es cierto que negociar con el Tottenham no es fácil porque Daniel Levy es un hueso duro de roer. En el Atlético de Madrid, Morata está dispuesto a bajarse el sueldo un 40% con tal de quedarse en el club colchonero. Y en segunda, el Alavés ha ganado 2-0 al Eibar y será el rival del Levante en playoff de ascenso. Y te recuerdo, hoy a partir de las 2:15 de la tarde, partidazo histórico. Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, con la narración de Ángel García. Semifinales de Roland Garros. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Son ya las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar aquí en la cadena COPE. Gracias Carlitos Márquez, gracias La Noche, gracias a ti por estar al otro lado. Tenemos por delante la obligación de ponerle las calles a este viernes 9 de junio y lo hacemos realizando la radio en directo, que es como se tiene que hacer, para acompañarte a ti que estás trabajando o a ti que a lo mejor estás intentando dormir. En cualquier circunstancia, Gracias por elegirnos para estar en estas complicadas horas en la madrugada. Aquí le hacemos la cobra a la política y siempre nos quedamos montando historias que son positivas y que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida mola un montón. Y hoy por eso quiero montar la primera calle positiva del día con Kinders. Kinders es un grupo de Móstoles, de danza urbana, que está compuesto por 8 chicas y un chico, y todos ellos de entre 13 y 18 años. Ellos son bailarines, son amigos, y hace poco quedaron segundos en el Campeonato de España Juvenil de Baile. Este buen resultado es verdad que les ha permitido clasificarse ni más ni menos que para el Mundial de Danza Urbana, que se va a celebrar en la ciudad estadounidense de Phoenix el próximo 30 de junio hasta el día 6 de julio. Y como te puedes imaginar, pues todo esto es un auténtico sueño para cualquier bailarín, pero es que hay un problema. No cuentan con fondos suficientes para poder confirmar su asistencia. Su entrenador, Wodar, ha explicado aquí en COPE que los costes del viaje son muy altos, que si los vuelos, las estancias, las dietas, las equipaciones... Claro, ellos no cuentan con ningún tipo de financiación y no todos los bailarines se pueden permitir hacer ese desembolso. De momento, hay 2 que ya han anunciado que no van a poder ir a Estados Unidos.
Tengo 2 del grupo que no van a poder venir, pues obviamente una es por ese motivo y es normal porque no todo el mundo está dispuesto o se puede permitir desembolsar tanto dinero en muy muy corto plazo. Entonces, pues es normal. Luego la otra persona que no puede venir es por tema de edad, que no es la misma edad que nos dejan bailar aquí con la que nos dejan bailar allí.
Aún así, Kinders quiere representar a España en este Mundial y por eso los chicos han puesto en marcha una campaña para recaudar fondos, y es que el objetivo es cubrir el mayor gasto posible del viaje a Estados Unidos.
Es un poco todo. Tenemos varias cosas para poder sacar algo de dinero para poder financiar un poco, y parece que poco a poco, pues mira, estamos consiguiendo cosillas, hemos hecho camisetas, estamos organizando clases, tenemos papeletas para sorteos, tenemos un enlace de GoFundMe para que la gente pueda donar, y bueno, con esas pequeñas cosas parece que algo se va consiguiendo.
Hombre, es que la recogida de fondos está abierta hasta mediados de junio, son 2 semanas antes del viaje. Wodar espera que la solidaridad de la gente les lleve a emprender esta aventura con el que podrían ganar para España el Campeonato Mundial Juvenil de Baile.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Te prometo que antes de las 6 de la mañana también te vamos a contar cosas positivas y alegres, pero es que queremos comenzar contándote también historias que te van a tocar el corazón. Hoy, por ejemplo, vamos a comenzar el día hablando de una historia real de las que emocionan. Nuestro protagonista se llama Luca. Luca es un niño al que nada más nacer le falló el corazón. Y lo que te vamos a contar en unos minutos se podría convertir en el guión de una película o una serie. De momento en COPE lo hemos recreado a través de un podcast. En él se da voz a un montón de protagonistas y secundarios que, desde luego, han hecho lo que podía haber sido toda una tragedia, y que todo eso, en vez de una tragedia, pues se convierta en algo positivo, en una aventura cargada de esperanza. Así que no te pierdas lo que a continuación te vamos a ofrecer, porque te aseguro que te va a llegar al corazón. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hemos llegado al viernes.
Hemos llegado al viernes pasados por agua, todo hay que decirlo aquí en Madrid, pero sanos y a salvo.
Y completos.
Y completos,
agotados, que otros a lo mejor
también
llegan por la mitad.
Mojados y agotados, pero estamos sanos.
Y aquí, y dispuestos a llegar a las 6, en principio tenemos previsto llegar a las 6.
Tenemos previsto llegar a las 6 y además haciéndolo, lo vamos a hacer pues riéndonos, como hacemos todos los viernes. Tenemos nuestra parodia de película, ya saben los ponedores que esto es algo que hacemos a las 4 y luego, para que no se malacostumbren, a las 5 otra vez. ¿Qué es lo que hacemos? Pues cogemos la escena de una película muy conocida, la recreamos aquí, la interpretamos de alguna manera, y los ponedores tienen que estar muy atentos porque si saben a qué película pertenece esa escena, nos llaman y se pueden llevar un premio. Así que participen en este concurso, como hacen cada viernes. Y luego vamos a hablar también de otro asunto muy interesante. Vamos a contar los datos de un estudio que dice que nuestro cociente intelectual está disminuyendo. Vamos, que cada vez somos menos inteligentes. Los humanos en general, no tú y yo, Pulpo. ¿Cómo te puedes imaginar? Claro que al decir cada vez somos menos inteligentes, no me refiero solo a nosotros dos, que también, sino así, generalizado. ¿Cómo te puedes imaginar? La tecnología en esto parece ser que tiene algo que decir.
Yo no sé por qué miras así a Gracia.
Bueno, porque ella tampoco se salva.
Vale, no digo nada.
Estamos cada vez más alobados.
Vale, vale. Aquí nos estamos mirando aquí en el estudio, los tres como diciendo esto porque está sonando ahora mismo en la radio. Bueno, a ver qué nos cuenta ese informe dentro de un ratito aquí en Poniendo las Calles. En cuanto a las temperaturas, de verdad, la pregunta es, ¿en algún momento va a parar la lluvia? Sí. Hola, Gracia, buenos
hola,
días.
Gracia, Pulpo. Hola, Gracia.
Hola, Alfonso, ¿qué tal? Marcos.
Gracia. Bueno, es que gracias.
Hola, Gracia.
Hola, Pulpo, ¿qué tal?
Buenos días.
Buenos días. Pues mira, ya te lo digo, no guardes el paraguas porque la borrasca Oscar seguirá afectando a la península con predominio de cielos nubosos que dejarán precipitaciones en la mitad norte peninsular. Unas lluvias que ocasionalmente podrían ir acompañadas de tormenta. Las temperaturas mínimas estarán en aumento en el tercio oriental y Baleares, 18 en Palma, 13 en Palencia o 17 en Jaén. Máximas en descenso en Galicia, mientras que suben en el sudeste peninsular y la Comunidad Valenciana. Se llegarán a los 30 grados en las capitales andaluzas, 24 en Madrid o 23 en Soria. En cuanto al fin de semana, tampoco guardamos el paraguas, sobre todo en la zona norte de España.
Bueno, pues nada, vamos avanzando en cuanto al tiempo. Vamos a conocer esos ponedores que nos llamaron en directo y nos contaron cómo estaban poniéndole las calles a la jornada. Y te aseguro que es una gozada reescuchar a toda esta gente que ya pueden decir alto y claro que son ponedores diplomados.
Buenos días, estamos yendo, venimos de Zaragoza y vamos para Sevilla.
Ajá.
Bueno, venimos de mantenimiento del AVE.
Buenos días, Pulpo, bien. Aquí estamos poniendo las calles.
Eso te iba a decir, que estarás despejadito porque me han contado que está cerca del mar.
Ahora mismo estoy viendo, las olas están rompiéndome los pies.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
Pues mira, voy camino de Sanlúcar de Barrameda. Voy a llevar sofás para que la gente se siente y puedan descansar.
Sí, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás tú ahora mismo?
Pues en Salamanca.
Salamanca, ¿y a qué te dedicas?
Pues vigilante de seguridad.
Que es la primera vez que llaman de una fundición, ¿eh? Ruedas y cosas de, para gran maquinaria y cosas de esas.
Pues no, mira, la carretera de Barcelona a Alicante. Estamos ahora mismo subiendo aquí la montañita.
Soy esteticien. Mira, estamos en la logística del Leroy Merlin. Todas las mañanas os escuchamos, mi marido y yo.
¿Anda?
Que vamos a de Sigüenza a Torija. Muchas mañanas le decía a mi marido, tengo que llamar, que nosotros también ponemos las calles. Y después llama.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006, es el teléfono gratuito de este estudio, y en directo nos contaron en qué estaban liados. Es lo mismo que te pregunto para el día de hoy. ¿Por qué no estás durmiendo? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? Llámame, entra en directo y ese diploma, por supuesto que llevará tu nombre. Recuerda que si me estás escuchando, es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el viernes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy lanzamos una pregunta muy especial en facebook.com/poniendo las calles, porque si tuvieras 2 días libres, ¿qué es lo que elegirías? ¿La ciudad, la playa, la montaña para desconectar? Este fin de semana, ¿qué planes son los que tienes? Tendremos una visita muy importante en este estudio dentro de un rato. Nos va a visitar un músico con ya un estilo añejo, pero te aseguro que con muchas cosas que contar, sobre todo por lo que significó en la música en nuestro país hace años.
I'm lying in the rain.
canción fantástica del gran David Bowie, la que estamos escuchando para comenzar a poner las calles en este viernes 9 de junio. Te vamos a acompañar, te vamos a contar un montón de historias, pero hoy tienes que saber que estamos a punto de entrar en una cifra de estas impresionantes en cuanto a la gente que nos va siguiendo en nuestra página de Facebook. En este momento somos 93.952 ponedores. Estamos a 48 ponedores de alcanzar los 94.000 seguidores. Es decir, en cuanto tengamos 48 personas que le den a seguirnos, que le den a me gusta en esta página de Facebook, aparecerán aquí tus nombres y yo lo que haré es que te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Y entonces celebraremos 94.000 seguidores en esta página de facebook.com/poniendolascalles. Súmate, échanos un cable y te aseguro que quedará demostrado que formas parte de esta comunidad de ponedores en el que la gente tiene sus, bueno, pues sus planes para este fin de semana y sobre todo lo tiene muy claro lo que tienen que hacer para descansar y desconectar dos días.
Sí, David Borg dice que sin ninguna duda ir al pueblo de Garrucha, en la costa de Almería, donde encuentras la mejor gamba roja del mundo. Ana nos cuenta que ella se iría a la montaña si tuviera dos días y que este fin de semana no tiene nada, que espera estar en casita y descansar. Juan Muñoz lo tiene claro, a él le encanta ir cuando tiene algún día al campo y si hay un pantano al lado, mucho mejor. Y el fin de semana solo espera que no se ponga malo nadie más. No sabemos quién haya estado malo en casa de Juan estos días. Jorge dice, pues no hay más que hablar, señoría, a los picos de Europa, es donde él se iría si tuviera dos días. Y luego Luis Miguel, que dice, uy, si los tuviera, que en estas fechas es imposible entre la recolección de la fruta y el cuidado de los campos, pero si los tuviera a cualquier sitio, pero de España. Lo más importante es la buena compañía con la que uno se escapa. También Loli nos ha escrito para decir que dos días libres ni se lo piensa. Se iría al río a hacer una barbacoa con unos buenos chuletones, chorizos, una buena sidriña y que no falte la ensalada. Vamos, que Loli, si tiene dos días libres, lo que quiere es comer. También está María Eslava, dice que ella prefiere la ciudad y luego la tranquilidad de su casa. Y María Teresa lo tiene claro, ir a la Malvarrosa de cabeza y tomarse una paellita en la Carmela.
Hombre, claro, ahí en Valencia, que se come fantásticamente bien en tantos y tantos restaurantes buenos que hay en esa zona, en Valencia, y en esa playa tan, bueno, tan especial que tiene la comunidad valenciana, en concreto la ciudad de Valencia. Bueno, son las 4:17 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, aquí van apareciendo ya los primeros ponedores que le dan a seguirnos, Sento Hurtado, Michael Bañuelos Villamartín, también José Antonio Rodríguez Torres y Fernando Alcántara Campos, ponedores que se acaban de sumar, a los cuales yo les doy las gracias, e insisto, este pequeño gesto nos ayuda un montón, porque nosotros no sonamos en las promociones de los programas de la cadena COPE, nosotros no formamos parte de, bueno, pues de campañas de publicidad. Aquí nosotros no lo tenemos que hacer manualmente. Aquí tenemos que demostrar que somos nosotros los ponedores los que estamos aquí levantando España a través de este programa de radio. Y con este pequeño gesto demuestras que estás aquí y sacamos pecho pues con tu imagen, con tus seguidores, con todos los comentarios. Así que por eso hoy vamos a ver si conseguimos esos 94.000 seguidores que podríamos tener en horas en nuestra página de Facebook. Súmate, yo aquí lo voy a ver y te daré las gracias para darte la bienvenida.
Canicas.
¡Ey! Hay un motivo para ponerse tierno a esta hora, porque yo supongo que nada ocurre por casualidad. Al menos así quiero creerlo, y por eso quizás es tan emocionante y extraordinaria la historia del pequeño Luca, y también la de sus padres, Ana y Jaime, que también son protagonistas importantes. Es que Luca vino al mundo el 26 de septiembre de 2021. Llegó a pesar cerca de 3 kilos, midió 51 centímetros, y ese mismo día, en España, nacieron 851 niños, pero Ana tuvo un pálpito desde el primer momento y supo que su hijo había venido al mundo para hacer algo muy grande.
¿Quién es Luca?
Pues el amor de nuestra vida. Y cuando le vi la primera vez, dije, joder, a ver qué pasa. Y sentí que iba a hacer, o sea, no pensé qué bonito, qué feo, que dije, uff, me transmite algo tan importante. O sea, que había venido a este mundo, no sé, sí, para 3 años, para 5, para 30, ojalá sea para una larga vida, pero es que ha venido a hacer algo. Ha venido a este mundo para hacer algo grande.
Jaime, su padre, también tuvo claro que Luca iba a ser un luchador y por eso nada más nacer le hizo socio del Atleti.
Luca, desde que nació, vamos, lleva las rayas rojiblancas en vena. Ya tiene su peluche del Atleti, su indie ahí en la habitación, tiene su chupete del Atleti, Es abonado del Atleti, y vamos, y en cuanto sea un poquito más mayor, pues iremos todos los domingos ahí al Metropolitano, y además un luchador como lo del Atleti, que estamos acostumbrados a sufrir, y vamos, seguro que eso le va a ayudar a salir adelante.
El pequeño Luca nació rubito, sonriente, como siempre ocurre cuando un bebé llega a una casa, la revoluciona toda. A Ana y Jaime les cambió la vida, pero lo que estos padres no se podían imaginar es hasta qué punto. Todo se trastocó en una tarde, fue cuestión de segundos.
Tú ves, estás en tu casa tranquilamente con tu niño, sentado en un carrito, jugando con su peluche, hablando, normal, comiendo, durmiendo, y vas a un hospital y te dicen, vete corriendo al Gregorio Marañón. Entonces, claro, te dicen, está muy malito, vete. Tu vida, en cuestión de décimas de segundo, cambia, porque además te meten en una sala y ves a muchos médicos y dicen, ostras.
Ese día era miércoles, Ana se despidió de su hijo de 9 meses, más de 10 horas sin saber de él, 10 horas sin dejar de mirar la puerta del quirófano 59 del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Y de este modo comienza Luca, historia de un corazón. Es el nuevo podcast original de COPE, que estamos estrenando el pasado viernes, donde se narra la historia de este pequeño y de su familia, que vivieron una auténtica odisea por salvar su vida. Es un viaje en el que vamos a descubrir lo que es la bondad, lo que es la desesperación, lo que es la fe y, por supuesto, el miedo. Es un viaje para el que nadie está preparado. El primer golpe para la familia fue cuando se les dijo que era necesario un trasplante. Ya sabes que en España somos líderes absolutos en donación de órganos. 8 de cada 10 familias optan por donar, y esto hace posible que en nuestro país se realicen 15 trasplantes cada día. Solamente en 2022 se hicieron 5.838.
Su hijo tiene un problema, se ha dilatado su corazoncito, y que ese problema genético pues no va a ir para atrás ni se va a curar, ¿vale? Y creemos que la única opción que tiene en el momento actual, con todo lo que tenemos, pues es cambiar el corazón de su hijo y poner el de otra persona que viene de un donante.
Brutal. La historia de Luca es una historia de quirófanos y de aviones, de esperas y de silencios, de contener la respiración, de latidos, muchos latidos. La historia, en definitiva, del corazón de Luca. El podcast, que por cierto consta de 6 capítulos y puedes escucharlo ya en nuestra web, es la historia de un trasplante a vida o muerte. Nuestro compañero Ángel García Muñiz, al que seguro que conoces por cómo nos emociona cuando narra los partidos de tenis de Nadal, ha sido quien se ha encargado de escribirlo y de dirigirlo. Él nos cuenta que en el proceso ha llorado, se ha reído y también ha aprendido, porque la historia de Luca es una auténtica lección de vida.
Lo que más destaco de esta historia, o lo que creo que tiene de especial esta historia, es que por primera vez un micrófono ha entrado donde nunca entró, a una UCI pediátrica, a un quirófano infantil, a un avión de trasplante. Es decir, que no es una historia que yo tenga que contarte, eso es lo único que te voy a corregir a tu presentación. No, sí, es una historia que yo he escrito, pero no te la cuento yo, la vives tú, lo oyes tú directamente, sonidos reales de todos esos sitios donde a diario se hace magia.
Como te estamos diciendo, el podcast ya está disponible en cope.es, pero si me permites, ponedor, quiero que escuchemos juntos un poco del primer capítulo. Es un episodio que se titula 2.950 gramos de ilusión.
El 26 de septiembre de 2021 nacieron en España 851 niños. Imagínate la escena, 851 padres ilusionados y el doble de abuelos emocionados. Eran las 4 y 12 minutos de la tarde en el Hospital Severo Ochoa de Leganés, en Madrid, y tras un parto eterno, nacía el que será nuestro protagonista.
Como te estamos contando, en cuestión de décimas de segundo, una tarde, todo cambia para estos padres, para Ana y para Jaime, y es difícil imaginar que tu bebé, tu recién nacido, tiene una enfermedad que solo sufren 1.000 personas en todo el mundo. Asumir esto para unos padres no es fácil.
Tú sabes que cuando nace tu hijo, sí, vale, la ilusión es máxima, todo tu mundo empieza a girar en torno a él, pero también tienes una preocupación por cualquier cosa. Y primero ellos se preocupaban por 2 tonterías que tuvo nada más nacer, y rápidamente les llega el sopapo de realidad en una habitación helada del Gregorio Marañón, donde le dice que tiene un problema muy grave de corazón. Bueno, ahí empieza de verdad la verdadera historia de Luca, historia de un corazón, y la lucha de estos padres ejemplares y de todo nuestro sistema sanitario.
Unos padres que tienen que escuchar que para que su hijo viva, para que su chiquitín continúe con ellos, otro bebé tiene que haber muerto. Da escalofríos solo ponerse en esa situación.
Es un dilema moral Al final, tú sabes que para que tu hijo viva, tiene que morir otro. Que esto no se puede hacer en 3D, ni se puede comprar. ¿Qué pasa? Que al final, tú no decides quién vive y quién muere, ¿no? No tienes ese poder, gracias a Dios, ¿no? No tenemos esa capacidad. Entonces, al final lo vemos como que de una desgracia, que es el fallecimiento de alguien, esa desgracia sea menos desgracia. Y de una muerte pueda salir una vida.
Uno de los pocos momentos donde literalmente no pude seguir preguntando y no pude seguir hablando. O sea, esa entrevista previa con Ana, mientras están esperando a que llegue un corazón para su hijo, hay un momento que ella dice cómo cuenta los días que van pasando. Y dice, un día menos que mi hijo se está consumiendo y un día menos de vida que le queda, pero también un día más que hemos sobrevivido y que hemos aguantado y que seguimos aquí peleando. Y luego es este momento, evidentemente.
Y hay un detalle más que no se les ha querido pasar por alto.
Solo hay una cosa que hemos obviado en el reportaje. Evidentemente, por un tema de confidencialidad, no se puede dar ningún dato de quién son los donantes, ni de dónde fueron a buscar el corazón, ni demás. No hemos querido incidir en ella, pasamos súper rápido por ella, pero sin dejar de homenajear a esos padres que tomaron esa decisión en ese momento de enfrentarse a la muerte regalando vida, como dice Andoni, que me parece el mejor resumen. Es decir, pierdes lo más preciado que tienes en el mundo, no quiero ni imaginar tu dolor, y decides que para minimizar un poquito ese dolor, lo que eliges es regalar vida y salvar la vida de otros, en el caso que contamos nosotros en el episodio 6, otros 6 niños distintos.
Por fin llega la ansiada llamada y 2 ambulancias, un avión y una nevera azul, vuelan hacia una ciudad española en busca del regalo más deseado, ese corazón de un bebé que acaba de fallecer, algo que Ángel vivió minuto a minuto junto al equipo médico.
La espera fue agónica en el sentido de que, claro, tú sabes que esos padres están sufriendo, tú sabes que hay unas estadísticas, una media, pero claro, cada caso es cada caso y hay gente que le trasplantan en una semana y gente que se tira cerca de un año esperando y gente que nunca llega al momento del trasplante. Entonces, yo lo que he descubierto es lo que ya sabía, que tenemos los mejores médicos del mundo, que tenemos las mejores enfermeras del mundo y el único dolor que tengo yo un poquito dentro es que no he podido dar voz a todos ellos. Hablé con muchísimos y al final, pues, la historia tiene unos tiempos, unos ritmos y un espacio y claro, pues no te da tiempo a escuchar a todos, pero...
Felicidades, Ángel, es lo que te tengo que decir. Es una increíble todo lo que hemos escuchado, increíble también las situaciones por las que pasan algunas personas. Todo lo sucedido a esta familia lo tienes en Luca, Historia de un Corazón. Es un podcast original de COPE que puedes escuchar desde ya en nuestra página web, en cope.es. Son las 4:28, son las 3:28 en Canarias, estamos haciendo radio en directo y te acompañamos a ti que estás en una garita porque eres un vigilante de seguridad o a ti que vas en un camión, que te estás haciendo kilómetros y estás en la carretera. Pues para ti también esta canción, un poquito de música, vamos a beber agua y vamos a saborear lo que acabamos de escuchar. Gracias por estar en COPE.
Space.
abrazo a la gente que va con las mercancías de un lado a otro, a la gente que va con los transportes. Gracias por estar escuchando este programa de radio y por ayudarnos. Al igual que a Juan Pérez Navarro, a Lucas, a José Gálvez, a Diego Martínez, a Jiménez Martín, Elena, a Santiago Calatrava, a Luis Miguel Aguado, a Maruja Mateos, a Eva María Torrente, a Nacho Nicolau, a Nicolás Romero Calderón, a Ángel Melgar, también a José Antonio Rodríguez Torres, a Fernando Alcántara Campos, a Sento Hurtado y a Michel Bañuelo. Son ponedores que nos acaban de seguir en los últimos minutos. Les damos la bienvenida y sobre todo las gracias porque ya estamos en 93.965 ponedores, que nos vamos acercando a conseguir los 94.000 ponedores, que si apretamos un poquito y seguimos sumando, lo podemos conseguir en el día de hoy. Tenemos de tiempo hasta las 6 menos 10 de la mañana, así que ponedores, a demostrar que estáis aquí en COPE, con ese pequeño gesto de dar a me gusta o a seguir nuestra página de facebook.com/poniendolascalles. Un par de mensajes, Bea, porque también la audiencia está movilizándose con los comentarios que nos están dejando.
Claro, Bárbara, por ejemplo, dice que si ella tuviera dos días libres sería una ciudad, porque vive en la playa el fin de semana y luego nos cuenta que el fin de semana va a dedicarlo a descansar y a pasear. Luis Martín, él habla de que esa ciudad ideal para desconectar dos días es Mérida. Dice, me parece una de las ciudades más bonitas del mundo. Sí. Y lo digo yo, que vivo en Granada. Cuidado, ojo,
Más ojo, valor cuida. Tiene, claro, lo que
ojo,
dice, claro.
Cuidado. Mariluz, este fin de semana lo que va a hacer es salir de tapas. Qué planazo, ¿verdad? Lo de he quedado con unos amigos para salir de tapas. O Francisco Javier Arroyo, este fin de será tranquilo y lleno de deportes, tenis, fútbol, y luego ya el domingo una salida en bici, esperando que nada comience la gran verbena de San Juan Pulpo y el solsticio de verano.
Bueno, damos la bienvenida y las gracias también a Jorge Foto. Dice que nos está escuchando ahora mismo desde Vélez, Málaga. Así que, Jorge, gracias por estar con nosotros. Has Amado también nos está escribiendo desde Facebook. Dice que ahora mismo, pues, dice Pulpo, ¿y dónde se come mal en España? Claro, es verdad. España es un país maravilloso que recoge un montón de buena gastronomía en cualquier rincón. Y de vez en cuando hacemos esa pregunta de qué es lo típico de tu provincia, la de joyas que nos dicen los ponedores, se vea, yo me quedo alucinado.
Pues sí, sí, nos dicen un montón de cosas que luego cogemos esas ideas y las aprovechamos.
Hombre, por supuesto que sí. Hoy es viernes, los viernes toca, interpretar la escena de una película que hemos visto todos un montón de veces, esta todavía más. Hay que prestar atención al diálogo, hay que prestar atención al texto. En este caso, mi comienzo es bastante largo, hay que prestar atención porque ahí está la clave de la película. Así que escucha con atención y en cuanto sepas a qué película pertenece la escena que vamos a representar, llámanos 950-6006 porque tenemos un regalo para ti. Creo en América. América hizo mi fortuna y he dado a mi hija una educación americana. Le di libertad, pero le enseñé a no deshonrar a su familia. Conoció a un chico. No era italiano, iban juntos al cine. Nunca dije nada. Hace dos meses dieron un paseo en coche con otro amigo suyo. La obligaron a beber whisky. Después trataron de abusar de ella. Ella se resistió. Defendió su honor y le pegaron como a un animal. Cuando llegué al hospital tenía la nariz rota y la mandíbula destrozada y sujeta con un alambre. No podía ni llorar a causa del dolor. Pero yo sí lloré y no me avergüenzo. Ella lo era todo en mi vida. Una chica preciosa. Y ya nunca volverá a serlo. Lo siento. Verá. Yo fui a la policía como un buen americano. Los dos asaltantes fueron procesados. El juez los sentenció a 3 años de prisión y dejó en suspenso la condena. ¡Suspendió la condena! Y los dejó en libertad el mismo día. Yo me quedé en la sala como un estúpido. Y los dos cabrones se reían de mí. Le dije a mi mujer, la justicia nos dará el don.
¿Por qué acudiste a la policía y no viniste a mí primero?
Pídeme lo que quieras. No me importa lo que sea. Pero ayúdame en lo que te pido.
¿Qué quieres?
Es que me enamorates.
Eso no puedo hacerlo.
Le daré lo que me pida.
Nos conocemos hace muchos años y es la primera vez que vienes a pedirme ayuda. Ya no recuerdo la última vez que me invitaste a tu casa a tomar un café y creo que mi mujer es madrina de tu hija. Pero hablemos claro. Nunca has deseado mi amistad. Te asustaba estar en deuda conmigo.
No quería meterte en líos.
Entiendo. Tu paraíso era América. Tenías tu negocio. Te ganabas bien la vida. La policía velaba tu sueño. Con la ley no me necesitabas. Pero ahora vienes a mí a decir don, haga justicia. Y pides sin ningún respeto, no como un amigo. En cambio, vienes a mi casa el día de la boda de mi hija a pedirme que mate por dinero.
Lo que pido es justicia.
Eso no es justicia. Tu hija está viva.
Entonces, que sufran como ella. ¿Qué tengo que pagar?
Buenasera. ¿Qué he hecho para que me trates con tan poco respeto? Si hubieras mantenido mi amistad, los que maltrataron a tu hija lo habrían pagado con creces. Porque cuando uno de mis amigos se crea enemigos, yo los convierto en mis enemigos. Y así te temen. ¿Amigos?
Amigos.
Bien. Algún día, y puede que ese día no llegue, acudiré a ti para que me hagas un favor. Pero hasta entonces, amigo, acepta el regalo como una justicia. El día de la boda de mi hija.
Grazie.
Prego.
El teléfono del estudio es gratuito. Es la película que no tenía final, ¿eh? No, o sea, no acababa nunca. Buenasera, no acababa nunca. Llámanos si sabes a qué película pertenece esto que acabamos de representar en directo en la radio. Vea que no ha quedado nada mal.
No, ha quedado muy bien y yo me he dejado las cuerdas vocales.
No, yo igual, yo he perdido una amígdala que mira, aquí la tengo encima de la mesa de Cristina López de Slistin, ¿eh?
Y encima no me caerá el Oscar.
Desde luego que no. Venga, a ver qué nos dicen los ponedores. El que lo diga correctamente y entre en directo en el programa será el que se lleve un regalo súper chulo para disfrutar de este mismo verano. Ahora mismo, Calderón, están pasando cositas.
Y no somos el partidazo, pero vamos a hablar de fútbol. Bueno, no, realmente vamos a hablar de fiesta. Venga. De fiesta y cachondeo, pero relacionado con el fútbol. Llevamos hablando muchos días de Messi, decían que podría volver al Barcelona, sí. Pero menuda bola, menudo cuento se traen. Pero al final ha terminado en Miami. Uh-huh. Sin embargo, yo estoy interesada hoy en otro futbolista, también ex del Barça, Neymar.
Neymar, ostras.
¿Por qué? Tú dirás, ¿por qué Bea nos cuenta hoy, nos habla hoy de Neymar si no estamos en tiempo de juego, ni en el partidazo? Bueno, pues porque el jugador está organizando un crucero para pasar el fin de año con él.
¡Anda!
Con él y con sus amigos, ¿cómo los llamaban? Los Toys.
Los toys.
Como diría nuestro compañero Juanma Castaño.
Vaya fiesta, ¿no?
Vaya fiesta.
Lo tienen todo preparado, ¿eh? ¿Cómo se lo montan los futbolistas, eh?
Especialmente Neymar. Neymar tiene que ser Neymar de colega, de birras, de tarde tonta.
Puede contigo, ¿eh?
Hombre.
Impresionante.
Pero te pega una paliza.
Hombre, claro.
Y los amigos más.
Desde luego, claro que sí.
Menudo peligro tiene el colega. Bueno, ya sabes que Neymar es un poquito fiestas y por eso me pega todo que él se haya animado a organizar este evento del que te estoy hablando. El crucero va a zarpar el próximo 26 de diciembre desde la ciudad brasileña de Santos y promete ser 3 días... y 3 noches de mucha osadía y alegría.
Tengo miedo.
A mí estas fiestas ya me dan cosita.
No, a mí igual.
O sea, yo solamente pensar, veo oscuridad, veo decadencia, veo desfase, veo incluso sustancias que no me gustan.
No, desde luego que no.
Veo baños, cuartos oscuros.
Veo baño, veo ruido, acompáñame.
Y no. Bueno, el futbolista ha llegado a un acuerdo con una empresa de cruceros para este evento en el que él es coorganizador, no es el organizador absoluto. Él, por supuesto, va a estar. Ya ha anunciado que él esta fiesta no se la va a perder. Hay plazas para 3.502 pasajeros. Uh-huh. Así que, ponedores, no os digo más. ¿Queréis empezar el año de fiesta con Neymar? Pues nada, los billetes ya están a la venta, con precios de entre 850 y $1.320.
$1.320.
Ese es el más caro. No. Pero ese seguro que está más cerca del camarote de Neymar.
No, puede ser, es verdad.
El de 850 un poquito menos. Y uno nunca sabe qué es mejor.
¿Y qué tiene el barco?
El barco tiene de todo. Tiene bolera, tiene cine 4D, sala de recreativos, casino, sauna, bares temáticos, piscinas, un simulador de Fórmula 1.
Bueno, es que ya no les vale con el simulador en 3D. Es que tienen que hacerlo ya con cine 4D. Es que, ¿cómo les gusta un punto más, eh?
Sí, sí. Y además, bueno, el crucero tiene pinta de ser morón. Yo no voy a ir, ya te lo digo.
No,
prefiero algo más tranquilo, porque 3.500 personas ahí, eso es una zorrera de mucho cuidado.
No, hombre, claro que sí.
Escuchamos a Blur, una de las bandas que marcó mi adolescencia, probablemente el grupo al que tengo más cariño, porque este jueves han actuado en La Riviera. En realidad tenían que haber estado en la Ciudad del Rock participando como cabeza de cartel del Primavera Sound. Pero como en Madrid está lloviendo estos días lo de todo el año, como si lo fueran a prohibir, pues igual, está lloviendo como si ya no fuera a llover más en la vida. Pues la historia es que se ha tenido que suspender la jornada del jueves. Al final, los organizadores que han hecho, pues conseguir habilitar esta conocida sala de fiestas de la capital. Claro, de 80.000 asistentes previstos han pasado a 2.500 que tiene el aforo de la discoteca. Al concierto han podido asistir aquellos que tenían el abono del festival o entrada para el jueves.
El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. ¿Cómo le estás poniendo tú las calles a este viernes 9 de junio de 2023? Quiero lanzar un mensaje a aquel que esté escuchando la radio y esté pensando, qué desgraciado soy, no puedo dormir, metido aquí en la cama y escuchando la radio. Bueno, no te preocupes, no eres el único. Hay mucha gente como tú, está echándonos un cable a poner las calles para cuando aparezca Carlos Herrera a las 6 de la mañana, las calles estén puestas de España. Tenemos una responsabilidad importante. Kirsten Moirbrick también nos acaba de seguir. Gracias, Kirsten. David López Velilla, Antonio Manuel Romero Lebrato, José María Torres García, Alberto Fernández, Rafael Almarza Victorio. Por supuesto, Miguel Mejía se acaba de sumar. Jacinto Valderrama Rodríguez son ponedores que nos están ayudando porque se suman a seguirnos a nuestro facebook.com/poniendolascalles. El último que lo acaba de hacer, Juan Pérez Navarro. Pues muchas gracias, Juan. Estos ponedores nos ayudan a incrementar la cifra y nos vamos acercando a conseguir esos 94.000 seguidores. Estamos a puntito, hay que seguir sumando gente. Pero mira, nos llama David, un ponedor que ha marcado el teléfono del estudio y que ha cogido línea. Esto es un milagro, David. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas?
Pues llegando al trabajo, que entramos a las 5.
Ajá, entramos. ¿Con quién vas?
Bueno, mis compañeros. Trabajo en un catering y tenemos que preparar la comida para los chavales, para los colegios.
Ah, qué bueno. Por ejemplo, ¿tú ya sabes lo que vas a tener que cocinar cuando llegues al colegio? ¿O a la fábrica o a la cocina?
¿Sí? Sí, claro, no. Es una cocina central y nosotros tenemos ya lo que es un menú prediseñado.
Ah, muy bien. ¿Y te acuerdas qué es lo que van a comer hoy los chavales?
Hoy, de momento yo como me ocupo de la línea fría, que hay dos tipos de línea, fría y caliente, yo la mía, la línea fría, sí sé lo que tengo que preparar. Tengo que preparar para 3.500 niños, pasta con tomate, pollo a la jardinera. Y me parece que era merluza lo otro. Porque ya a esta hora todavía, hasta que no llegue, no puedo verificarlo.
Escúchame una cosa, David. ¿Sigue pasando lo que pasaba cuando yo era pequeño, que cuando nos ponían pescado te entraba esa tristeza?
Bueno, no te creas. Ha cambiado un poquito la historia. Ya no es tan plana la comida. Se prepara un poquito alegre para que los chicos se lo coman bien.
Me imagino que cuando los chicos ven ahí que les pones pasta con tomate, incluso habrá alguien que diga que si se puede repetir, ¿no?
Sí, claro.
Qué bien, David.
De todas formas, nosotros cuando los cocineros que estamos allí, no estamos muchas veces en contacto con los chicos. Algún momento tenemos que ir a algún sitio, pero en un principio nosotros solamente es producir.
Uh-huh. Qué orgullo, ¿verdad? Llevas muchos años dedicándote a esto.
Sí, llevo unos cuantos añitos en la cocina.
Uh-huh. ¿Y cómo fue entrar?
Tengo 46 desde los 28.
Qué grande, por Dios. ¿Y cómo fue entrar a trabajar ahí? ¿Cómo te enteraste de que podían requerir de tus servicios?
Bueno, decides cambiar un poquito el modo de trabajar. Uh-huh. Yo antes trabajaba en restauración y esto pues te da una estabilidad un poquito más de horarios. Aunque te levantes temprano, pero viene bien.
Es verdad. ¿Dónde os ponéis a cocinar? ¿En dónde estás ubicado?
Nosotros estamos en Fuenlabrada.
En Fuenlabrada, la Comunidad de Madrid, ¿verdad?
Sí.
Muy bien, David. ¿Y nos escuchas desde hace mucho tiempo?
Sí, desde que llevo con este horario, pues siempre os escucho a vosotros y luego a Carlos cuando empieza.
Qué bueno, qué bueno. David, pues yo te doy las gracias por elegirnos, sobre todo también a dedicarte a lo que te dedicas. Jolín, le estás preparando la comida, los menús escolares de tantos y tantos chavales, y tienes una responsabilidad importante, con lo cual eres merecedor de este diploma oficial de ponedor de calles, que espero que luzcas con mucho orgullo.
Muchas gracias.
Que vaya muy bien, David. Cuídate. Buen fin de semana.
Vale, igualmente, muchas gracias.
Hasta luego, hermano. Muchas gracias. Son las 4:47 de la mañana. Una hora menos en las Islas Canarias. Es verdad que cuando te duele algo, parece que no pasan las horas en el reloj. Da igual lo que sea, el dolor de cabeza, el dolor muscular o el articular, pero existe una solución contra todos ellos, que es Ibudol. ¡Ibudol! Ibudol es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato stick pack, porque ya sabes, al dolor ni agua. Ibudol es un medicamento sin receta, recomendado en adultos y niños a partir de los 12 años. Claro, es que Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Al caer la tarde, Expósito.
Alexandra tiene 57 años y es el ejemplo de un problema que tienen muchas personas en España. Muchos años de experiencia, hablando en 6 idiomas. Cuando cumplió 50 años, su jefe le transmitió que prescindían de sus servicios. La echaban a la calle.
No es que dude de mí y de mis capacidades, para nada. Pero empiezas a sentirte invisible, a que los currículums no llegan.
La historia de Alexandra no es un caso único. Esta discriminación por la edad se conoce como edadismo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
¿Cuántos años hace que no escuchas una canción de un pingüino en mi ascensor?
He cobrado el sueldo del último mes, la paga extraordinaria, la primi de tres. Empeñé los candelabros, vendí el tequines y ya tengo por fin en casa el telescopio japonés. Es el último modelo, ideal para mi nueva perversión, la causa de mi desvelo, mi vicio en más reprobable. No sé lo que me pasa últimamente, no dejo de espiar a mi vecina de enfrente. No sé lo que me pasa últimamente, no dejo de espiar a mi vecina de enfrente.
El que canta con esta voz tan singular se llama José Luis Moro, el del teclado es Pablo Gil. Y son unos auténticos cracks. En los 80 nos regalaron joyas musicales que nadie se esperaba que triunfasen tanto como triunfaron. Y aquí estamos hoy recordándole. Cuando suenan estas canciones, seguro que se te quitan como 30 años de encima. Y te das cuenta que esto también lo viviste tú. Fíjate, vea lo que son las cosas. He dado a actualizar la gente que nos está siguiendo en Facebook y somos ya 94.011 ponedores.
Muy bien.
Escúchame, es que lo han conseguido los oyentes de la primera hora, los de las 4 de la mañana, que tiene todavía más mérito. Así que a todos, de verdad, gracias por lo que hemos conseguido en estos 8 años. 94.000 personas que nos sigan en esta página de internet, en facebook.com/poniendo las calles, y que es la manera de incorporarse día a día a este programa de radio.
Somos muchos más, pero claro, entendemos que no todos los ponedores pueden unirse a Facebook. Pero me hace mucha gracia porque hay algunos que miden su incorporación por el número, sí, número en el que están en el momento. Sí, entonces sí, te mandan un mensaje y te dicen, yo os empecé a seguir cuando ibais por 1.500.
Sí.
Imagínate, 94.000 ya.
Sí, sí, es maravilloso, es maravilloso. Bueno, yo quiero mandar un saludo a Miguel Serrano Molina. Dice, muy buenos días, Pulpo y compañía. Somos Miguel, Belén y Antonio. Estamos poniendo las calles, en este caso las carreteras, desde Torre Blasco Pedro, en Jaén, hasta Martos. También, Jaén, vamos para trabajar en la multinacional Valeo. Buen fin de semana a todos los ponedores. Pues es la realidad de la gente que no está durmiendo en este momento, que hace cosas para salir adelante y cosas de las que nos beneficiamos toda la sociedad. A mí me encanta ir mencionando las profesiones de nuestros ponedores porque qué cantidad de gente buena tenemos en este programa de radio y en general en nuestro país. Un par de mensajes, Bea.
Sí, el de Keiko, que dice, pues nadar en el mar, haga sol o llueva, es lo que más me gusta hacer cuando tengo un par de días. O Enrique Bayo dice, yo vivo en Jaca, ¿para qué voy a buscar un paraíso si ya vivo en él?
Genial, pues vamos a ir leyendo mensajes hasta las 6 de la mañana. Gracias por elegirnos. Pero es verdad que podemos pensar que con todo el acceso a la información que tenemos hoy en día, cada vez somos más, pero no es así. Resulta que nuestro cociente intelectual está disminuyendo. Esto lo está diciendo un estudio de la Universidad de Illinois en Estados Unidos, que ha concluido que por primera vez desde que se tienen registros allá por 1938, la inteligencia humana retrocede.
Y los investigadores de Illinois no están solos. Diferentes trabajos en Reino Unido, Noruega, Francia u Holanda han llegado a la misma conclusión. La pregunta ahora es, ¿a qué se debe esto? Pues los expertos apuntan directamente a la tecnología, que nos facilita demasiado la vida. En concreto, el estudio del que te hablo alude a varios factores que supuestamente serían los responsables. Nuestro estilo de vida, el estrés, la alimentación, la calidad de nuestra educación y, por supuesto, Internet. Pero teniendo en cuenta todo esto, mi duda es, ¿realmente somos menos inteligentes? ¿O lo que pasa es que nos hemos vuelto demasiado cómodos?
Hombre, el estudio no entra en esa valoración, Bea, y solo habla de un menor cociente intelectual. Sin embargo, Blanca Fernández Tobar, directora de Síntesis Psicología, dice que discrepa porque en su consulta cada vez se encuentra más gente con altas capacidades.
Uno de los factores más importantes sería el estrés. Tiene un impacto muy negativo en el cerebro y en la función cognitiva en general, incluida pues la memoria, la atención o la concentración. Si yo hago una evaluación de inteligencia a una persona que está muy estresada, tiene unos niveles de ansiedad elevados o su estado de ánimo bien afectado, es más probable que a ese examen se presente menos atento, menos concentrado y tenga mucha más dificultad para memorizar, justo por esto mismo, porque la atención y la concentración se ven afectadas. Entonces, al final, los resultados en las pruebas en las que evaluamos esto van a puntuar más bajo y a la hora de calcular el CI total, este se vería afectado. Además, la falta de actividad física también puede tener un impacto negativo en la salud cerebral, como se puede ver en otras investigaciones, lo que podría llegar a suponer que podría haber una reducción de la inteligencia. Eso sin hablar del consumo de sustancias, consumo de alcohol, tabaco y demás.
Aunque no es el único asunto, hay que decirlo. Hay otro relacionado con el impacto de todo lo digital, por ejemplo, las redes sociales. Sara Degliposti es investigadora científica en ética e inteligencia artificial del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y ella tiene claro que estamos teniendo un problema cada vez mayor de retentiva.
Fundamentalmente estamos perdiendo memoria, es decir, la pérdida más evidente, que cada vez vamos notando más, es del lado de nuestra capacidad de memorizar, porque fundamentalmente lo que estamos haciendo cada vez más, pero eso se debe más al Big Data, es decir, el hecho de que estamos delegando en la tecnología nuestra memoria. Y entonces cada vez más nuestra memoria nuestras capacidades de memorizar, ¿no?, de retener estos contenidos, van disminuyendo.
De hecho, Sara apunta también como responsable de este retroceso a que hemos perdido el hábito de escribir.
Las últimas ideas verdaderamente poderosas que hemos sido capaces de generar dentro de la ciencia, sobre todo sobre, por ejemplo, en psicología social, sobre el cerebro humano, nuestra forma de funcionar, vienen de los años 70, cuando aún escribíamos sobre papel, cuando aún hablábamos, ¿no?, escribiéndonos cartas. Esto hay que retomarlo. Es decir, que cada vez tenemos que madurar y pensar qué es lo que estamos dejando de aprender y qué es lo que queremos recuperar de ese pasado.
Pero claro, también encontramos otra versión. Expertos que creen que las redes sociales e internet lo que hacen es motivarnos a seguir buscando, a seguir brujuleando qué es lo que nos hace más curiosos y además ampliar nuestro conocimiento. Volvemos a escuchar a Blanca Fernández Tobar, directora de Síntesis Psicología.
Me dicen que tiran muchísimo de redes sociales, escuchan muchos podcasts, porque tienen muchas inquietudes, buscan información sobre internet. Aparte de utilizar los libros propiamente dichos o enciclopedias, como utilizábamos antes, tiran mucho de las tecnologías para poder mantenerse informados, aprender y cubrir curiosidades que tienen.
Llegados a este punto, volvamos al principio. El efecto Flynn, esa teoría que decía que habría una subida continua año por año de las puntuaciones de cociente intelectual, ¿está llegando a su fin o no? Estas dos expertas han dado algunas claves que indican que no todo es blanco o negro. Quizá estamos perdiendo algunas capacidades, pero eso no implica necesariamente que seamos menos inteligentes. Ahora bien, cada día se avanza más en tecnologías que nos facilitan la vida, como por ejemplo la inteligencia artificial. Si no, fíjate en el famoso ChatGPT. Roberto Colom es profesor de psicología en la Universidad Autónoma de Madrid e investigador. Él se niega a reconocer esta tecnología como inteligencia, al menos todavía.
No es capaz de hacer una mínima explicación razonable como hace una persona humana. Lo que hace ChatGPT es describir un montón de información y hacer predicciones para ofrecer un resultado que suena muy razonable, pero esto es más o menos como la magia. Cuando tú vas a un espectáculo de magia, parece que lo que hace el mago es verdad, aunque sabemos que no es verdad, pero cuela.
El cómo se va a relacionar esta inteligencia artificial con la humana es algo que está todavía por descubrir, o mejor dicho, que estamos ya descubriendo. Con el tiempo comprobaremos si una, bueno, puedes solapar a la otra. Puedes profundizar mucho más en este asunto escuchando Lo que viene, un programa de COPE que tienes disponible en nuestra web en cope.es. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en las Islas Canarias. Y que sepas que no estamos solos, que contamos ya con Jesús Martín, con Enrique Fonseca, con Debe Psicología UNED y con Carlos Uriarte. Se acaban de sumar a nuestro Facebook. Saludo para Nuria Reche Guillermo, que me está contando ahora mismo que van en familia poniendo las calles de Cartagena hacia Caspe, a Zaragoza, y lo hacen para participar y disfrutar del Campeonato de España de Trial Bici. Nos da la enhorabuena por el programa y también pues nos pide un saludo para su club Trial Bici Cartagena y a su joven cantera. Pues ahí está mandado el mensaje, Nuria, que vayan muy bien las cosas. A la vuelta de actualizar la información con Gonzalo Zaballa, pues seguiremos leyendo mensajes y seguiremos integrando uno a uno a este programa de radio a los ponedores con nombre y apellidos, porque este programa lo hace la gente auténtica, la gente real que está poniendo las calles y levantando España. Mira, si te acabas de incorporar, te damos los buenos días y las gracias. Y si llevas con nosotros desde las 4, te pedimos que no te alejes mucho porque en esta segunda hora nos va a acompañar el 50% de un icónico dúo de los 70 y 80.